La libertad es, sin duda alguna, uno de los dones más preciados del hombre. Por ella muchos han estado dispuestos a sacrificar sus carreras, sus planes, sus bienes, sus comodidades y aún sus propias vidas cuando lo han creído necesario. El hombre aprecia la libertad, lucha y se sacrifica por ella. Algunos preferirían morir antes que perder su libertad. Pero precisamente por ser un don tan valioso, a menudo ha sido susceptible de falsificaciones y engaños. Como alguien dijo una vez, solo las joyas caras son falsificadas. Ningún malhechor, a menos que sea un tonto, se tomaría la molestia de falsificar una joya barata. No debemos extrañarnos entonces al ver que a través de la historia la libertad ha sido torcida, falsificada en incontables ocasiones. Lo que muchos llaman libertad no es otra cosa que rebelión y anarquía. Ser libres, dicen ellos, es hacer lo que nos plazca, cuando nos plazca, sin que nadie se meta con nosotros. Pero eso no es libertad, esa es una burda imitación de una joya cara. La libertad es la capacidad de hacer voluntariamente lo que debemos hacer. Un hombre es libre cuando puede hacer voluntariamente, sin ningún tipo de coerción, lo que él debe hacer. No tenemos que echar por tierra las líneas de autoridad establecidas por Dios para obtener nuestra libertad. Pero tristemente algunos piensan que sí, que los hombres no pueden ser libres hasta que algunas instituciones humanas sean radicalmente transformadas o completamente eliminadas, incluyendo la familia. Y el efecto que esta mentalidad ha tenido en el mundo en estos últimos 50 años, tanto en los padres como en los hijos, ha sido sencillamente desastroso. En una conferencia sobre niños llevada a cabo en la Casa Blanca en el 1970, en el informe del presidente se contemplaba buscar una alternativa para el papel que los padres han jugado en la vida de los hijos tradicionalmente. Entre esas alternativas se sugería poner a los niños en una guardería desde los 6 meses de nacido, quitárselo a los padres y ponerlos en una guardería para que el Estado se encargue de su crianza. Dice el reporte, un programa de guardería que ministre a un niño desde los 6 meses hasta los 6 años, para después pasar a la escuela, de los 6 meses a los 6 años, cuenta con más de 8,000 horas para enseñarles valores, creencias y normas de conducta. Pero nos preguntamos, ¿los valores, creencias y normas de conducta de quién? ¿De quién? Obviamente no los de Dios. Eso fue propuesto hace 31 años ya y es una sugerencia que ha calado profundamente en la sociedad occidental. Los niños son despegados de sus padres a una edad cada vez más temprana y los jóvenes quieren dejar el hogar y quitarse de encima la autoridad de los padres lo más rápido posible. Así los hijos son separados de una influencia y un cuidado que ellos necesitan desesperadamente, la influencia y el cuidado de sus padres. Por eso no nos extraña cuando vemos que el número de jóvenes desajustados y rebeldes aumenta cada año, porque ese no es el patrón de Dios. Los hijos deben ser moldeados por el trabajo sabio, constante, paciente, amoroso de sus padres. La influencia que ellos están llamados a ejercer en la vida de ellos no puede ser sustituido ni por nada ni por nadie. Cuando echamos por tierra la labor y la autoridad de los padres, no estamos promoviendo la libertad de nuestros hijos, sino que los estamos arrojando en brazos de una horrible esclavitud. La esclavitud de sus propias pasiones, la esclavitud de sus propias inclinaciones pecaminosas. Eso no es libertad. ¿Cuál es el patrón de Dios para la relación de padres e hijos. Eso es lo que vamos a comenzar a considerar en esta mañana, en nuestra serie de estudios consecutivos en la carta de Pablo a los Efesios. Si son tan amables, por favor, los invito a abrir sus Biblias en Efesios capítulo 6, los versículos 1 al 3. Efesios capítulo 6, los versículos 1 al 3. Dice aquí, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. De entrada, este texto enseña claramente que el apóstol Pablo presuponía que cuando esta carta a los Efesios fuera leída en la iglesia, los hijos iban a estar ahí. No en la playa, no cogiéndose un descanso porque los padres no lo traen aquí a la iglesia. Pablo está presuponiendo que los hijos van a estar ahí, que ellos van a escuchar lo que el apóstol Pablo iba a decirles por medio de esta carta. Antes de exponer este pasaje, yo quiero hacer un breve comentario. Por casi 2 décadas he sido pastor en esta iglesia y he visto a muchos de ustedes nacer y crecer. He sido testigo de la alegría de algunos padres al ver a algunos de ustedes jóvenes y niños profesar la fe y dar frutos de un verdadero arrepentimiento, frutos de haber conocido verdaderamente a Cristo. Como también he visto la tristeza y el dolor de otros padres al palpar la dureza de corazón de algunos de ustedes también. Hemos compartido el gozo de unos, las lágrimas y el sufrimiento de otros. Por eso en esta mañana, niños, jóvenes que están en medio nuestro, me voy a tomar la libertad de hablarles como si lo estuviera haciendo a mis propios hijos. Y espero de corazón que ustedes reciban mis palabras como proviniendo de alguien que sinceramente se interesa por el bienestar espiritual de ustedes. Créanme, jóvenes que están aquí en esta mañana, niños que me escuchan, créanme que muchas veces hemos ido delante del trono de Dios y hemos suplicado por el alma de muchos de ustedes, con nombre. Hemos suplicado a Dios por el alma de muchos de ustedes, con nombre y apellido. Y es mi deseo y mi anhelo que en este sermón el Señor responda a algunas de esas peticiones que han subido al cielo mezcladas muy probablemente con la petición de vuestros padres. Veamos en primer lugar en qué consiste el deber que Dios impone sobre los hijos en relación con sus padres. La esencia del deber. La esencia del deber. El deber de los hijos, de acuerdo a lo que Pablo nos enseña en este pasaje, se resume en 2 palabras claves: obedecer y honrar. Versículo 1 otra vez: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre. La palabra griega que Reina Valera traduce como obediencia en el versículo 1 es hupo acuo, hupo debajo, acuo oír. Literalmente significa estar bajo una voz. La idea que este término transmite es el de escuchar con atención al que tiene autoridad sobre nosotros para hacer lo que se nos ordena. Los hijos, dice Pablo, deben colocarse bajo la voz de autoridad de los padres, escucharles atentamente y obedecer. No puede haber obediencia donde no hay atención. Y donde no se acepta y reconoce la autoridad del que habla. Cuando Pablo dice aquí que los hijos deben obedecer a sus padres, está presuponiendo que esos padres darán dirección clara, autoritativa, y que sus hijos tendrán sus oídos atentos para oír, sus mentes alertas para comprender y su voluntad dispuesta para obedecer. Oídos atentos para oír, mentes alertas y despiertas para comprender, voluntad dispuesta para obedecer. Niños, niños, cuando papi y mami les hablan, Ustedes deben ponerles toda su atención. Toda su atención. Esa voz debe ser sumamente importante para ustedes. Está hablando papi, está hablando mami. Deben tratar de comprender lo que ellos dicen y obedecer de inmediato. Y lo mismo digo a vosotros, jóvenes. Cuando vuestros padres hablan, deben dar a sus palabras la más cuidadosa consideración. De lo contrario, no podrán obedecer concienzudamente. Pero ese no es el único deber que Dios pide de ustedes, hijos nuestros. Dios les ordena también que honren a sus padres. Que honren a sus padres. Versículo 2, honra a tu padre y a tu madre. La palabra honra, tal como se usa en Éxodo capítulo 20, 12, que es el texto que Pablo está citando aquí, es una palabra que en el idioma hebreo señala algo pesado, algo que no podemos tomar con ligereza. Por ejemplo, cuando la Biblia dice que nosotros debemos honrar el nombre de Dios y darle gloria, lo que nos está diciendo es que ese nombre lleva un peso enorme consigo por la persona a la que señala. No debemos tomar con ligereza el nombre de Dios, como si fuera algo sin importancia. No. Y eso es lo mismo que dice Dios a los hijos con respecto a los padres. La palabra honra sugiere la idea de un profundo respeto por la autoridad de los padres, acompañado de un sentido de valor y hermosura. Los hijos deben valorar a sus padres. Ellos deben ser extremadamente valiosos y preciosos delante de sus ojos. De hecho, esta palabra que usa Pablo aquí es la misma que aparece en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 7, donde dice que para nosotros los que creemos, Cristo es precioso. Precioso. Los padres deben tener para los hijos un valor inestimable, incalculable, y entonces tratarlos en consecuencia. Lo opuesto a esa honra es el irrespeto, el desprecio, tomar a los padres como poca cosa y su palabra como algo sin importancia, o lo que es aún peor, como algo despreciable y molestoso. Ahí está este otra vez, con la misma cantaleta de siempre. Quizás no lo dicen con sus bocas, pero eso es lo que tienen en el corazón. La misma cantaleta otra vez. ¿Qué si recoja la ropa? ¿Qué si organice el cuarto? ¿Qué si guarde mi juguete? Ahí está este otra vez. ¡No me deja vivir! Jóvenes, Dios en su palabra fue todo lo explícito que pudo ser para indicar a los hijos cómo debían tratar a sus padres y cómo no debían hacerlo. Dice en Éxodo capítulo 21, versículo 15, el que hiriere a su padre o a su madre morirá. Y luego en el versículo 17 dice, el que maldijere a su padre o a su madre morirá. Cuando los hijos no respetan a sus padres, tampoco respetan las otras esferas de autoridad diseñadas por Dios y la sociedad se convierte en un caos. Es por eso que Pablo menciona en dos ocasiones la desobediencia a los padres como un síntoma inequívoco de una sociedad que se ha pervertido, de una sociedad que se ha dañado y que se encuentra bajo la ira del Dios Todopoderoso. En Romanos 1, versículos 28 en adelante, Pablo dice que Dios los entregó a la concupiscencia de sus corazones y uno de los resultados es desobediencia a los padres. Y lo mismo vemos en 2 Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 5. Pablo dice, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y una de las características de esos tiempos peligrosos es que los hijos iban a desobedecer a sus padres. Esto es algo tan serio que Dios ordenó en el Antiguo Testamento que los hijos que llegaran a ese grado de rebeldía y desprecio a la autoridad paterna se les debía quitar la vida. Así de sencillo. Se les debía quitar la vida. Y aunque esas leyes civiles no están vigentes al día de hoy porque no vivimos en una teocracia, Dios sigue pensando exactamente lo mismo que pensaba sobre esto cuando estas leyes fueron promulgadas, porque nuestro Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él es inmutable, su carácter no cambia. Él se asegurará de que ese pecado no quede sin castigo. Dice en Proverbios capítulo 20, versículo 20, al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Imagínate el terror que sentirías. Imagínate, niño o joven adolescente, que estás en una excursión de la escuela y de repente se meten en una cueva bien profunda. Imagínate el terror que sentirías si de repente tú te extravías del grupo, te metes en un lugar bien oscuro y de repente se te apaga la lámpara que llevas contigo. Ahora no sabes hacia dónde vas, no sabes por dónde salir, no puedes defenderte si se presenta algún peligro porque no ves nada. Eso sucederá con el hijo que no honra, sino que irrespeta y desprecia a sus padres. Su lámpara se apagará y quedará sumido en una oscuridad tenebrosa. Su vida será desgraciada por necesidad. Dios se va a encargar de eso. Dios se va a encargar. El ojo que escarnece a su padre, dice en Proverbios 30:17, y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Una maldición emitida en las Escrituras contra aquellos que menosprecian a sus padres. Y no solo de palabra, aún con gestos. No solo de palabra, dice el texto, el ojo que escarnece a su padre. Hay miradas que matan. Y déjame decirte algo, jovencito. Tal vez tu papá, tu mamá no vio la cara que tú pusiste cuando entraste en la habitación a arreglar el cuarto, pero Dios sí lo vio. Dios sí lo vio. Y el texto dice, el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, que lo saquen los cuervos de la cañada y que los hijos del águila lo devoren. Dios toma este asunto muy en serio. Muy en serio. Hijos nuestros, no basta con que obedezcan. Deben también honrar a vuestro padre. Si un hijo hace lo que su padre le pide o su madre, pero lo hace de mala gana, resabiando, murmurando, no está cumpliendo su deber de hijo. La actitud interna que asumimos al obedecer es tan importante para Dios como la obediencia misma. Este deber de honrar a los padres continúa vigente aún después que los hijos se casan. Aún después. Si bien se produce una nueva relación cuando los hijos se van del hogar para formar una familia y ya no están obligados a obedecer, como antes, aún así, los hijos deben honrar a sus padres hasta la muerte. Hasta la muerte. Y eso incluye ocuparse de ellos y sostenerlos económicamente cuando ellos ya no puedan sostenerse por sí mismos. Mateo capítulo 15. Evangelio de Mateo capítulo 15. Dice, en el versículo 1, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irrevisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Cristo entendía que incluido en el mandamiento de honrar a los padres estaba el que los hijos sostengan económicamente a sus padres cuando ya estén viejos y no puedan hacerlo por sí mismos. Pero los judíos se habían inventado un ardid. Ah, no, pero espérate, si un muchacho dice, un joven, adulto, ya casado, le dice a su padre ya viejo, ay, mira, óyeme, yo que tenía este dinerito para dártelo, pero resulta que es mi ofrenda a Dios, bueno, ya no tiene el deber de honrar a su padre o a su madre. Dice Cristo, ustedes han invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Así que, hijos, el deber de honrar a vuestros padres permanece hasta la muerte. He ahí entonces la esencia de vuestro deber como hijos, obedecer y honrar. ¿Y hasta dónde se extiende la obligación de los hijos de obedecer a sus padres? ¿Hasta qué edad? Eso nos lleva de la mano a nuestro segundo encabezado, la extensión del deber. La extensión del deber. Efesios 6:1 otra vez. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. La palabra griega que Pablo usa aquí no significa bebitos. Tampoco significa niños pequeños. Pablo no dice allí, hijos, obedezcan a sus padres hasta que lleguen a la adolescencia. De ahí en adelante, ustedes pueden hacer lo que quieran y ellos no se pueden meter más con vosotros. No, eso no es lo que Pablo dice aquí. La palabra griega, tecna, señala al hijo simplemente por el hecho de haber sido procreado. Procreado. De hecho, el texto dice, hijos, obedeced a vuestros progenitores. Obedeced a vuestros procreadores. Tú fuiste engendrado. Bueno, debes obedecer y honrar al que te engendró. Debes obedecer y honrar al que te engendró, a tus progenitores, a aquellos que fueron usados por Dios como instrumento para darte a ti la vida. ¿Hasta cuándo deben los hijos obedecer a sus padres? Hasta que se independicen para formar un nuevo hogar. Noten el capítulo 5, versículo 31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. ¿Cuándo dejan a su padre y a su madre para formar otro hogar? Ahora entendemos que el proceso de despegue comienza antes. Antes. En la medida en que nuestros hijos crecen, maduran, se van haciendo cada vez más independientes hasta que llegue el momento de la independencia total cuando se casan. Y los padres debemos tomar en cuenta ese proceso de crecimiento, dando a nuestros hijos una amplitud de movimiento cada vez más amplia, una oportunidad de decisión cada vez más amplia, de modo que cuando nuestros hijos se casen, sepan cómo van a enfrentar la vida por sí solos. No es apropiado tratar a un joven de 18 años como si tuviera 5. Como tampoco es apropiado tratar a un joven de 25 años como si tuviera 12. ¿Qué tan amplia será la libertad de movimiento y el grado de independencia? Eso lo determinará cada padre en base a la responsabilidad, confiabilidad y sabiduría que manifieste cada uno de sus hijos. Repito, eso dependerá del grado de responsabilidad, confiabilidad y sabiduría que muestre cada hijo. Sin embargo, hasta que sean totalmente independientes y dejen el hogar para formar otro, los hijos deben obediencia a los padres. A menos que ellos demanden algo que se oponga claramente a la voluntad expresa de Dios revelada en su palabra. En tal caso, será necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero eso lo veremos en un momento con más amplitud. ¿Y cuál es la base que sustenta este deber? ¿Por qué deben los hijos obedecer a sus padres de ese modo? Bueno, veamos en tercer lugar la base del deber. La base del deber. Versículo 1 otra vez. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. La base que sustenta este deber es la autoridad de Cristo mismo. Pablo dice que los hijos deben obedecer a sus padres en el Señor, porque eso es lo que agrada al Señor, porque esa es la voluntad expresa de Cristo. El hecho de que los hijos obedezcan a sus padres se encuentra enraizado en la autoridad absoluta de Dios sobre nuestras vidas. Es por eso que si echamos a un lado la autoridad de Dios, nos quedamos sin base alguna para poner en orden nuestra familia. ¿No es eso acaso lo que está sucediendo en nuestra sociedad al día de hoy? En el pasado muy pocas personas cuestionaban la realidad incontrovertible de que existe un Creador. Aún las personas no cristianas aceptaban la existencia de Dios como un hecho, en sentido general, y no lo ponían en duda. Pero eso cambió drásticamente a raíz de que se popularizara la teoría de la evolución de Darwin. El hombre quiso creer, porque no hay pruebas científicas de esa teoría, no las hay. Eso es una teoría y nada más. Pero el hombre quiso creer que somos producto de un proceso evolutivo y no del acto creador de un ser inteligente que nos hizo con un propósito, que nos hizo para su gloria. El hombre quiso creer eso. Y por supuesto esa idea no quedó limitada a los libros de texto como una teoría académica, no. Eso ha tenido profundas repercusiones en la sociedad en que vivimos. Si no fuimos creados por Dios, ¿quién tiene derecho a establecer las líneas de autoridad que rigen la sociedad humana? ¿Quién tiene derecho? ¿Quién tiene derecho a decirle a los hijos que deben obedecer a sus padres? ¿Quién tiene derecho a decir a las esposas que se sometan a la autoridad de sus esposos? ¿Quién tiene derecho a decir a los esposos que deben amar a sus esposas y serle fieles? ¿Quién tiene ese derecho? No, si Dios no existe, nadie tiene ese derecho. Más aún, ¿quién ha dicho que debe existir la familia? Si Dios no existe, ¿quién ha dicho que debe existir la familia? ¿A quién se le ocurrió esa idea? ¿Quién inventó eso? Como vimos en la introducción, algunos cuestionan el papel que la familia ha jugado tradicionalmente en la sociedad humana. Y otros abogan por su total eliminación. En el año 1971, el psiquiatra británico David Cooper escribió un libro titulado La muerte de la familia. Y él nos dice en ese libro que es ya tiempo de desechar totalmente esta institución. Desecharla totalmente. Y lo mismo dice Kate Miller en su libro Políticas Sexuales. Ella dice que las familias deben desaparecer, porque ha sido un instrumento de opresión y esclavitud para las mujeres. Y en un tono similar, otra autora dice, el matrimonio es una servidumbre legalizada y las relaciones familiares constituyen la base de toda opresión humana. ¡Fuera con la familia! Yo estoy seguro que muchos se espantan. Algunas personas que están aquí mismo en esta mañana se espantan cuando oyen esta clase de ideología radical. Pero esas mismas personas rechazan la autoridad de Dios sobre su vida. ¡Qué paradójico! No se dan cuenta de que aquello es el resultado de esto. Si no existe Dios, no existe base alguna para el concepto de autoridad, ni para determinar cómo debemos relacionarnos los seres humanos entre sí. No existe base alguna. Pero Dios sí existe. Dios sí existe. Él es el creador y sustentador de todas las cosas y por lo tanto, Él tiene derecho de autor. Él tiene pleno derecho de establecer las reglas de juego para el mundo que Él creó. Fue Él quien diseñó la familia. Por lo tanto, atentar contra las líneas de autoridad ordenadas por Dios para el hogar es atentar contra la autoridad de Dios mismo. Cuando un hijo se rebela contra la autoridad de sus padres, se está rebelando contra Dios. En Romanos capítulo 13, versículo 2, dice Pablo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y aquí quiero traer un punto de aplicación para aquellos hermanos solteros cuyos padres son aún inconversos. Algunos jóvenes cristianos hacen un gran daño al cristianismo porque se comportan rudamente con sus padres. Y lo triste es que muchas veces lo hacen amparados en su fe. Contienden con ellos en una forma irrespetuosa, impaciente, y por causa de su deseo de servir al Señor, descuidan por completo la relación con sus padres. Jóvenes, eso no debe ser así, eso es incorrecto. Nuestros padres merecen honra, sean cristianos o no. Aún si se da el caso de que ellos, porque son incrédulos, nos quieren llevar a pecar, a desobedecer a Dios en un punto claro de la Escritura, debemos desobedecerle con una actitud apropiada. Debemos desobedecer con una actitud apropiada. Martin Lloyd-Jones dice lo siguiente al respecto: si en un momento dado nos vemos obligados a desobedecer a nuestros padres, de ninguna manera debemos dejar de darles la impresión de que se trata de algo que nos hiere, que nos causa profunda pena, que nos cuesta mucho, que estaríamos dispuestos a cortarnos la mano derecha a fin de evitarlo, pero que dada la situación no tenemos otra alternativa. Hecho de esa manera, sigue diciendo Lloyd-Jones, bien puede ser que Dios lo utilice, esa misma desobediencia, para influir en ellos. Pero si es hecho en una forma arrogante, contenciosa, con espíritu de censura, con toda certeza causará daño. En este caso carecerá totalmente de valor, apartará a la gente de Cristo y les hará decir a esos padres: estos hijos, desde que se convirtieron en cristianos, son obstinados, sabelotodos, duros, rígidos y legalistas. Esto, dice Lloyd-Jones, levantará una terrible barrera entre ellos y el conocimiento de Dios. Hemos visto entonces la esencia del deber de los hijos para con sus padres, hemos visto la extensión del deber y la base que lo sustenta. Veamos ahora en cuarto y último lugar el móvil del deber. El móvil del deber. Niños, jóvenes que están aquí en esta mañana, ¿qué es lo que debe moverlos a ustedes a obedecer a vuestros padres cada día? Versículo 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. He ahí el móvil. Es justo que los hijos obedezcan a sus padres, y esto por dos razones. En primer lugar, por el hecho de que son tus padres. Por el hecho de que son tus padres. Ellos te dieron la vida, te aman con un amor incondicional y sacrificial. Probablemente tú has sido motivo de desvelo para tus padres muchas veces, porque has estado enfermo, o porque ellos han estado preocupados por el estado de tu alma delante de Dios. Hijos nuestros, tal vez vuestros padres han derramado muchas lágrimas por ti de las que nunca te has enterado y nunca te enterarás. Es justo entonces que los obedezcas y los honres. Eso es justo. Sería tremendamente injusto que no lo hicieras. Pero la justicia de este deber no se desprende únicamente de lo que tus padres hacen por ti, o del hecho mismo de que sean tus padres. Este deber es justo, en segundo lugar, porque Dios lo ha mandado. Porque Dios lo ha mandado. Por eso no importa qué clase de padres tú tienes, es tu deber como hijo honrarles y obedecerles, porque el Dios soberano así lo ha demandado en su ley moral. Dice Pablo en el versículo 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Obviamente Pablo no era antinomiano, y como este mensaje está dedicado a los niños y a los jóvenes, déjenme explicar lo que significa esta palabra. Anti significa en contra. Nomia significa ley. Hay algunas personas en esta época que niegan la vigencia de la ley moral de Dios. Por eso no guardan el día del Señor ni les importa. Son antinomianos, están en contra de la ley. Eso es del Antiguo Testamento, ya estamos en el Nuevo Pacto. Obviamente Pablo no pensaba así, él no pide excusa por citar los 10 mandamientos. Él no hace ninguna explicación, él simplemente dice, hijos, obedezcan a sus padres porque así lo dice en el decálogo, punto. Los 10 mandamientos siguen igualitos, vigentes al día de hoy, tal como fue pronunciado por Dios en el monte Sinaí. Los 10 mandamientos. ¿Por qué esto es justo? Porque Dios lo mandó en los 10 mandamientos. Y sigue siendo justo todavía, al día de hoy. ¿Por qué esa ley moral no cambia? Porque esa ley es un reflejo del carácter moral de Dios. Y Dios es inmutable. El día que cambien los 10 mandamientos, Dios cambiará, y eso es imposible. Pablo dice, esto es justo porque así lo dicen los 10 mandamientos. Ahora, permítame usar otra traducción de este texto. Dice Pablo, este es el primer mandamiento con promesa. ¿Qué significa eso? Hendrickson traduce el texto de la siguiente manera. Honra a tu padre y a tu madre, que es un mandamiento de primordial significado con una promesa anexa. Esto es un mandamiento de primer orden, de suprema importancia, y Dios le anexó una promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. El quinto mandamiento posee una importancia crucial, crucial, porque el trato que dispensemos a nuestros padres y la relación que tengamos con ellos será determinante en mi relación con todas las demás personas que me rodean. Determinante. Este mandamiento es importantísimo para el buen funcionamiento de la sociedad humana. Por eso Dios ha incluido una promesa para aquellos que obedezcan el mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Seas de larga vida sobre la tierra. Esta promesa fue dada originalmente a Israel en el contexto de la tierra prometida. Pero la iglesia es internacional, y por eso la promesa ha sido universalizada en el Nuevo Testamento. Pablo dice aquí, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida, no en la tierra de Canaán, sino en la tierra. Para que seas de larga vida en la tierra. Ahora bien, ¿cómo debemos entender esta promesa? Se promete aquí que todos aquellos que obedezcan y honren a sus padres vivirán necesariamente una vida larga. Hay dos cosas que Dios promete aquí. En primer lugar, Dios promete bendición, una vida bienaventurada para aquellos que honran a sus padres. Y esa bendición divina es lo que hace dichosa la vida del hombre sobre la tierra. Dice Dios, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Jóvenes, ¿saben por qué ustedes no obedecen muchas veces a sus padres? Porque creen que son más inteligentes que ellos y que si hacen las cosas como ustedes piensan, les irá mejor. Si papi dice esto, pero yo creo que lo mejor es que yo haga esto otro. Y dice Dios, no. Tú quieres que te vaya bien. Obedece a tus padres, honra a tus padres para que te vaya bien. Eso es lo que dice Dios. Si no lo haces, te irá mal. Te vas a meter en rojo y vas a tener un accidente. Pero por otro lado, aquí dice, tenga larga vida. Larga vida. Y nosotros podemos decir que como regla general, La obediencia a los padres resulta en una vida larga, armoniosa y feliz. Como regla general, así como una actitud desafiante hacia la autoridad paterna es el camino seguro para una vida miserable e incluso para una muerte temprana. ¿Cuántos muchachos no han muerto porque sus padres le han dicho no vayas, no vayas, se fueron y murieron? ¿Cuántos? ¿Cuántos hijos no han robado el carro de sus padres si han tenido un accidente? ¿Cuántos? El hecho de que algunos hombres y mujeres piadosos mueren jóvenes no elimina la realidad de lo que aquí se expresa. La Biblia revela, y la experiencia lo confirma, que existe una conexión directa entre la instrucción y la vida feliz y dichosa, y el desprecio a la instrucción y la desgracia. Hay una conexión directa. Directa. Noten lo que dice Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3, versículo 1. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Largura de día, paz, años de vida, te aumentarán. Versículo 11, versículo 13, perdón, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más precioso es que las piedras preciosas y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella, a la sabiduría. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. La sabiduría. Y la sabiduría de un muchacho está en escuchar la voz de sus padres. Proverbios capítulo 10, versículo 21. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. ¿Por qué muchos mueren? Porque son unos necios. Porque no oyen el consejo. Porque ellos son más sabios que todo el mundo. Hijos, hijos nuestros, escuchen bien, escuchen bien. Desechar la instrucción de vuestros padres es una locura. Desechar el consejo de vuestros padres, eso es una locura, eso es una insensatez, eso es una necedad. Si bien es cierto que los padres no somos infalibles, también es cierto que ellos tienen una experiencia que tú no tienes, que te tomará años adquirir. Hijos nuestros, el interés de vuestros padres no es hacerle la vida más aburrida. Es guardarlos del mal. Es guardarlos del mal. Si tú no ves ninguna razón para hacer lo que se te pide que hagas, o para dejar de hacer lo que tus padres dicen que no hagas, si tú no ves ninguna razón, aún así piensa en esto. Por un lado, es probable que haya alguna cosa que tú no estés viendo por tu inexperiencia. Y Dios está usando a tus padres para protegerte del mal. ¿Hay lugar para que un hijo razone con sus padres y con todo respeto pida una explicación? Sobre todo si ya tiene cierta edad. Papi, ¿por qué yo no puedo ir aquí? ¿Cuál es el problema? Con todo respeto, yo quiero que me des una explicación. Pero si al final de cuentas no entiendes por qué, o muchas veces los padres no pueden dar todas las explicaciones, no olvides que ellos fueron puestos por Dios como una autoridad sobre ti. Hay muchas personas que piensan que el ITEBI no se debe pagar, pero la autoridad dice que hay que pagarlo. ¿Qué tú vas a hacer? Tú tienes que pagarlo. Tienes que pagarlo, independientemente de que estés de acuerdo, que no estés de acuerdo, que tú piensas que debe ser un 8%, no un 12%. El punto es que la autoridad dice que hay que pagar ITEBIS. Hay que pagar ITEBIS. Bueno, pues de igual manera, hijos nuestros, cuando ustedes no entiendan
Eso no elimina la autoridad de vuestros padres. Siguen siendo una autoridad. Ahora vamos a suponer que vuestro padre se ha equivocado. Está equivocado en su juicio. ¿Qué debes hacer tú? Bueno, si lo que él te pide no es pecado, obedécelo como quieras. Obedécelo como quieras. ¿Sabes por qué? Porque él sigue siendo tu autoridad y es muy probable que Dios esté usando el juicio equivocado de tu padre para librarte a ti de un problema que él sí sabe. Que él sí sabe. Dios usa hasta nuestros errores y pecados. Nunca te vayas en contra de la autoridad porque te estás pasando en rojo. Nunca te vayas en contra de la autoridad, excepto cuando está en contra de la autoridad de Dios. Vamos a suponer que un jovencito, ya adolescente, dice: papi, mira, si o fulano va para tal sitio y me quiere llevar, y ese papá le dice: no, tú no vas para ningún sitio, porque pues yo no quiero. Es probable que la actitud de ese padre en ese momento esté siendo incorrecta. Es probable. Pero es probable que Dios sabe que en el camino va a haber un accidente y Él quiere librarte a ti de ese accidente. Y Él está usando el no de tu papá o el no de tu mamá para librarte del mal. Dios ha de usar a tus padres para mostrarte a través de ellos su voluntad. La de Él, la de Dios, su voluntad. Y su voluntad es siempre buena, agradable y perfecta. Su voluntad. A menos que tu padre o tu madre te esté pidiendo algo que contradice un mandato expreso de Dios, en caso de que sean padres incrédulos, tratando con un hijo creyente, excepto en ese caso, tú debes obedecerlo en todo para que te vaya bien. En todo. Para concluir, dos aplicaciones prácticas. En primer lugar, yo quisiera dirigirme aquí a los padres. En nuestro próximo sermón, nosotros vamos a ver cuál es vuestro deber como padres para con vuestros hijos. Y vamos a ver el balance perfecto de Dios aquí. Nuestra autoridad sobre nuestros hijos no debe ser tiránica. Pablo dice: no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Y como veremos en ese sermón, ese mandamiento tiene que haber sonado como algo revolucionario en aquellos días, porque los padres, en los tiempos en que Pablo escribió la carta a los Efesios, tenían autoridad suprema sobre sus hijos, al punto de que si querían matarlos, tenían derecho. Y Pablo dice: de ninguna manera, de ninguna manera. Deben cuidar a vuestros hijos y no provocarlos a ira incluso. Eso lo veremos después. Pero permítanme decir algo breve en este momento. Padres, estamos viviendo en un mundo donde se exalta la rebeldía, donde se menosprecia la sumisión y la obediencia. Criar hijos sumisos en esta época es nadar en contra de la corriente. Tenemos que ser salmones. ¿Saben cómo hacen los salmones? Los salmones van en contra de la corriente, río arriba. Hermanos, si vamos a criar a nuestros hijos como debemos criarlos, tenemos que ser salmones. Es nadar en contra de la corriente. Pero también tenemos que decir que Dios, que ha puesto este mandamiento en la Escritura, nos da la gracia que necesitamos día tras día para seguir nadando. Aunque tengamos que luchar a brazo partido para poder avanzar en dirección opuesta. Y Padre, yo sé que la tarea de criar hijos no es fácil. No es fácil. ¿Saben todas las veces que uno tiene que decirle que no? Decir que no. Y decir que no, no por gusto. Yo no estoy hablando aquí de padres que dicen que no simplemente porque se levantaron con el pie izquierdo. Que dicen que no porque no pueden decir otra cosa. Pero padres, no tiren la toalla, no tiren la toalla. aun cuando muchos alrededor nuestro parecen haberla tirado ya. No lo hagan ustedes. No lo hagan. Tú tienes una responsabilidad individual como padre. Nosotros daremos cuenta por lo que hicimos con nuestros hijos, independientemente de lo que el vecino hizo con el suyo. Tú vas a dar cuenta a Dios, yo voy a dar cuenta a Dios por mis hijos. Por el bien de tus hijos, por el bien de la sociedad, por el bien de la iglesia, y sobre todas las cosas por la gloria de Dios. Mi hermano, no te amedrentes. No te amedrentes cuando te llamen legalista, no te amedrentes. Hermanos de la iglesia te llamarán así. No te amedrentes. Aun cuando te llamen retrógrado, no te avergüences. Si tú estás amparado en los principios de las Escrituras, mi hermano, no te muevas ni un milímetro de donde estás. Aun cuando veas a otros padres que profesan la misma fe que tú, descuidando a sus hijos y dejándoles hacer lo que a ellos le da su real gana. No te amedrentes por eso. Tú tienes una responsabilidad delante de Dios. Tú tienes una responsabilidad delante de Dios. Padres, no olviden esto. Lo que está detrás del quinto mandamiento es la autoridad de Dios. Es la autoridad de Dios. Enseñar a tu hijo a honrar la autoridad, comenzando por tu autoridad, es el instrumento que muy probablemente Dios usará para llevar a tu hijo a honrar su autoridad. Es ahí donde se cumple en su nivel más pleno la promesa contenida en el quinto mandamiento. A tus hijos le irá bien si aprenden a honrarte. A tus hijos le irá bien, porque ellos aprenderán a respetar la autoridad de Dios, respetándote a ti. Y luego podrán desenvolverse adecuadamente en el mundo, porque van a respetar las otras líneas de autoridad. Quiere el Señor que algunos reaccionen antes de que sea demasiado tarde. Y hayan perdido toda oportunidad de trabajar con el corazón de sus hijos. Mi hermano, si tu hijo está bajo tu techo y depende de ti, él tiene que hacer lo que tú digas. Y vosotros, jóvenes, yo espero en el Señor que pongan suma atención a estas exhortaciones que hemos traído hoy. Joven, Dios no quiere tu mal. Dios no quiere tu mal. Dios está procurando tu bien. Él conoce lo que hay en tu corazón y Él sabe, de antemano Él sabe, los frutos que tú vas a cosechar si tú vas por allí sin frenar tus propios deseos. Él lo sabe de antemano. La promesa contenida en el quinto mandamiento tiene su contraparte. Cuando Dios dice que los que honran a sus padres les irá bien, está implicando con ellos que los que no lo hacen les irá mal. Les irá mal. Desafiar la autoridad paterna, implicando con ello un desafío a la autoridad de Dios, es asegurarte, joven, que me escuche, óyeme bien, es asegurarte un destino miserable, ahora y por toda la eternidad. Ahora bien, aunque este deber Dios lo impone sobre todos los hijos, sean cristianos o no, solo un hijo cristiano puede obedecer este mandamiento de corazón y con gozo. Todos tienen que obedecerlo. Hay padres que piensan que porque sus hijos no son creyentes pueden darles rienda suelta, hacer lo que quieran, y están cometiendo un gravísimo error y lo van a cosechar. No, sean cristianos o no, todos tienen que obedecer. Pero solo un hijo cristiano obedecerá con gozo este mandamiento, de corazón. ¿Saben por qué? Porque ese joven, esa joven, verá en todo momento la mano amante de Dios guiándoles a través de la autoridad paterna para hacerles bien. Él no va a ver a su padre o a su madre, él va a ver a Dios. Él va a ver a Dios detrás. Por eso aprovecho hoy para hacerte un llamado a someterte a la autoridad suprema de Dios, viniendo a Cristo en arrepentimiento y fe por tus pecados. Joven, niños, si bien es cierto que vuestros padres tienen el deber, la responsabilidad de instruirte a ti en el temor de Dios y predicarte el Evangelio, así también es cierto que tú tienes una responsabilidad individual. Tus padres no pueden hacer eso por ti. Tú tienes que venir a Cristo. Tú tienes que arrepentirte de tus pecados. Tú tienes que entregarte por entero al Señor y Salvador. Tú tienes que hacerlo. Oh, si eso estuviera en manos nuestras. Pero no lo está. No lo está. Muchos de ustedes han escuchado este llamado muchas veces, cientos de veces, en este mismo lugar. Y en vuestras casas. Pero eso no hace que el llamado pierda vigencia. Eso no hace que el llamado pierda vigencia. Así como tampoco pierde vigencia la necesidad que tú tienes de responder como individuo al llamado de Dios. Al llamado de Dios. La salvación que el Evangelio ofrece es por gracia, por medio de la fe, un don gratuito de Dios. Y mientras Dios da vida a ti y a nosotros, seguiremos proclamándote este mensaje, seguiremos llamándote a la fe y al arrepentimiento, seguiremos persuadiéndote a venir a Cristo, clamando por misericordia y perdón. Mi ruego es que algunos aquí no tengan que recordar eternamente estas invitaciones ardiendo en las llamas de fuego del infierno sin ninguna oportunidad para escapar. Ese es mi ruego. No rehuses otra vez el llamado de Dios. No rehuses otra vez el llamado de Dios. Porque te estás haciendo un mal que a la larga será irreparable. Irreparable. En un segundo termina la vida. Leí en estos días, oía de un poema escrito por un autor inglés llamado John Donne, que habló mucho de la muerte. Y en uno de sus poemas él expresa cómo la vida está separada de la muerte por una coma, un suspiro, un segundo. Tú estás vivo ahí, estás vivo ahí. Un segundo. Tu corazón deja de latir y en ese segundo sabrás que esto era verdad. Y nunca jamás podrás echar para atrás la consecuencia de tu impenitencia. Nunca jamás. Un segundo. Jóvenes, eso no es un juego. No rehuses el llamado de Dios. Porque te estás haciendo un mal que algún día será irreparable. No rehuses. No rehuses otra vez esta invitación. Por amor a tu alma, no rehuses esta invitación del Dios de toda gracia que se deleite en perdonar pecadores y colmar la vida de ellos de bendición y de gozo. ¿Piensas, joven, que tu vida será más plena y más dichosa siendo impío, teniendo al diablo por tu padre? Eso es una mentira del infierno. Yo me convertí a los 17 años de edad, casi llegando a los 18, y me lamento no haber tenido un padre tan bendito mucho tiempo antes. No, el diablo no te va a dar mejor vida que Dios. Él es mentiroso y homicida. Él te miente porque quiere tu destrucción. Porque Él quiere, porque Él es malo. Él anhela que tú compartas su suerte en el infierno por toda la eternidad. Dios de toda gracia te está dando hoy la oportunidad de venir a Cristo en arrepentimiento y fe y tener a Dios por Padre.